Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una fuerte tormenta invernal azota el noreste de Estados Unidos, incluyendo a Washington, D.C. Legisladores estadounidenses esperan esta semana la propuesta de presupuesto 2018 del presidente Trump. La coalición militar que lucha en Mosul dice que los combatientes de ISIS están acorralados. Y pilotos de NASCAR llegaron a los golpes en Las Vegas. Hoy es martes 14 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El noreste de Estados Unidos enfrenta hoy los últimos rezagos del invierno con una tormenta de nieve que empezó la noche del lunes y que prácticamente ha paralizado gran parte de la capital Washington, D.C. y los estados aledaños de Virginia y Maryland. Los preparativos para esperar la tormenta que se espera deje nieve sobre la capital al menos hasta las 3 de la tarde de hoy ha dejado acumulaciones en varias zonas y las bajas temperaturas han provocado congelamiento que convierte las calles y las avenidas en sitios muy peligrosos. Mientras la tormenta se mueve hacia el norte, los estados de Pensilvania, Nueva York y Massachusetts ya empezaron a sentir sus efectos, que se anticipa dejará entre 45 y 50 centímetros de nieve. El Servicio Nacional de Meteorología mantiene las advertencias de ventisca para las regiones costeras, incluyendo la ciudad de Nueva York y áreas aledañas de Long Island, el condado de Westchester y Connecticut. Esto ciertamente sería la tormenta más fuerte de la temporada invernal de 2017 en la ciudad de Nueva York, dijo Faye Bartholdt, meteoróloga con sede en Long Island. El Centro de Emergencias del Estado de Nueva York fue activado el lunes por la noche, alistando reservas de bolsas de arena, generadores y bombas, así como vehículos para quitar la nieve y esparcidores de sal. El clima severo llegó apenas una semana después de que toda esta zona registrara temperaturas que alcanzaron hasta los 20 grados centígrados.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La coalición que lucha en Mosul dice que tienen rodeados a los combatientes de ISIS en el este de la ciudad. El informe con Luis Alberto Facal.
Autoridades estadounidenses e iraquíes dicen que combatientes del grupo Estado Islámico están rodeados y contenidos en el oeste de Mosul, después de que tropas iraquíes tomaran control el domingo de la última carretera que sale de la ciudad. El enviado estadounidense Brett McGurk, hablando desde Bagdad, elogió la guerra aérea encabezada por Estados Unidos en Mosul, calificándola como, y citamos, la más precisa campaña aérea en la historia.
We have killed 180 leaders from ISIS.
Hemos matado 180 líderes de ISIS, incluyendo casi todos los subalternos de Abu Bakr al-Baghdadi, incluso los llamados ministros de guerra, información, finanzas, petróleo y gas, y su subalterno de operaciones externas. Eso significa que el tipo que estaba planeando ataques terroristas en todo el mundo, incluyendo los ataques que vimos el año pasado en Bruselas y París, Abu Muhammad al-Adani, y continuamos matando esos líderes todos los días. El general de brigada Man al-Saadi dice que las fuerzas de seguridad iraquíes ahora controlan más de un tercio del oeste de Mosul después de que fuerzas iraquíes lanzaran una ofensiva el 19 de febrero para liberar áreas al oeste del río Tigris. Fuerzas iraquíes habían desplazado a combatientes de ISIS del este de Mosul en enero. Los combates han creado una crisis humanitaria que las Naciones Unidas y funcionarios iraquíes a cargo de los refugiados dicen podrían eventualmente forzar a huir a casi la mitad de los aproximadamente 700.000 civiles que permanecen en el oeste de Mosul. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que 5.000 civiles han huido de áreas de conflicto cada día desde que las fuerzas del gobierno comenzaran su ofensiva en áreas al oeste de la ciudad hace 3 semanas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, emprende mañana una gira por Asia, en el marco de los ensayos nucleares de Corea del Norte. Cristina Caicedo Smith en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, inicia mañana miércoles una gira por Asia que incluye Japón, Corea del Sur y China. El viaje tiene lugar en un momento de altas tensiones por los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, la crisis política en Corea del Sur y tensiones sobre comercio y seguridad con China. El portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, dice que la amenaza nuclear de Pyongyang tendrá prioridad en la agenda de Tillerson.
Las continuas pruebas y aumento de su programa de armas es una gran preocupación y está llegando al punto donde tenemos que mirar otras alternativas. Y eso es parte de lo que se trata este viaje. Vamos a hablar con nuestros aliados y socios en la región para tratar de generar un nuevo enfoque hacia Corea del Norte.
Estados Unidos ha dicho que seguirá adelante con el plan de desplegar en Corea del Sur el sistema de misiles de defensa llamado Área de Defensa Terminal de Alta Altitud, THAAD, por sus siglas en inglés, algo a lo que China se ha opuesto. Richard Bush es director de política para el este de Asia en Brookings Institution.
Pienso que China debe estar furiosa con Corea del Norte por crear la necesidad de THAAD. Vayamos al problema, a la raíz del problema, no las manifestaciones exteriores del problema. Corea del Norte es el problema.
En China, el principal diplomático estadounidense hará un seguimiento de la llamada telefónica del presidente Donald Trump al presidente chino Xi Jinping y mantendrá contactos a alto nivel en busca de una relación bilateral constructiva, mientras asegura que Beijing cumple las reglas en el campo comercial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca presentará esta semana el presupuesto 2018 al Congreso. El informe con Gesell Tobías.
La Casa Blanca presentará el jueves su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018, en el que se anticipan enormes recortes a agencias, programas de beneficencia y ayuda al exterior, entre otros rubros, priorizando el cambio en el crecimiento del ejército y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Según algunos analistas familiarizados con la propuesta de ser aprobado, el presupuesto de Trump redefiniría el tamaño y el alcance del gobierno federal en una forma no vista desde el final de la Segunda Guerra Mundial y llevaría a la eliminación de una enorme cantidad de empleos en el gobierno. Varias agencias, incluyendo el Departamento de Estado y la Agencia de Protección del Medio Ambiente, ya preparan planes de contingencia, asumiendo escenarios de reducción profunda de sus presupuestos. La presentación del presupuesto de Trump, que tendrá lugar en medio de una revuelta interna provocada por la legislación para revocar y reemplazar la Ley de Salud, podría abrir otro flanco adicional entre los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso. De hecho, los grupos más conservadores, como el House Freedom Caucus, dicen que quieren ver aún mayores recortes. Un asesor republicano que se refiere a la propuesta de presupuesto de Trump como una medida de corte y quema dice que otro de los temores de algunos legisladores en la Cámara de Representantes es que sean presionados para reducir los gastos enormemente solo para que los recortes sean rechazados por el Senado, donde la mayoría republicana es mucho menor. El riesgo es que los votantes pidan cuentas a los representantes en las elecciones legislativas del próximo año. La Casa Blanca ha declinado comentar sobre recortes específicos, pero dado señales de que estos son inevitables. El gobierno federal tiene proyectado gastar unos 4 billones de dólares, de lo cual casi 2/3 partes corresponden al Seguro Social, Medicare, Medicaid, ayuda a los pobres y abonos a los intereses de la deuda pública. Todo esto quedaría intacto. El presupuesto de Trump, en cambio, propone recortar el gasto discrecional que es autorizado por el Congreso cada año. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El financiamiento de acciones terroristas y el blanqueo de dinero son importantes preocupaciones para la banca internacional. José Pernalete tiene los detalles desde Miami.
Las inversiones millonarias pueden resultar atractivas a primera vista para los empresarios, pero no vienen sin dificultades. Representantes del sector financiero indican que están comprometidos con la transparencia de operaciones de gran valor, pero temen que nuevas normativas sean aplicadas desde la Casa Blanca para el combate del terrorismo. David Schwartz es presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés.
En el antilavado y combate del financiamiento de terrorismo, eso va a continuar. O sea, donde puede haber un poco de reforma es en el área de sobreregulación, porque tenemos tantas regulaciones que hace la vida difícil a la banca.
En conversación con La Voz de América, aseguró que la corrupción en algunas naciones de la región latinoamericana ha obligado a enfocar con lupa a determinadas personas, entre ellas los políticos.
La banca hace una investigación profunda del origen de los fondos, del patrimonio de esas personas que se llaman PEPs. Han depositado en las cuentas para ver que provienen de algún tipo de negocio que puede ser que tienen o que tenían antes de llegar a ser un político.
En recientes reuniones con autoridades federales, la banca recibió la recomendación de incrementar el escrutinio en inversiones provenientes de naciones del Caribe y de Latinoamérica ante el riesgo de presuntas vinculaciones con el crimen organizado. José Pernalete, Voz de América.
Continuamos enseguida, luego de esta pausa.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y nos vamos directamente hacia Austin, en el estado de Texas, donde está nuestro colega Arturo Martínez, el enviado especial de La Voz de América, para la cobertura informativa de South y Southwest. Es muy importante, sin duda, hablar de los temas que se están desarrollando allá. Buenos días, Arturo, coméntanos. Hay muchos proyectos de tecnología que se están presentando allá, ¿verdad?
En efecto, buenos días. Hay que destacar la cantidad impresionante de propuestas tecnológicas punteras que ya hemos visto expuestas, por ejemplo, en el concurso de tecnología e innovación del festival, tecnologías que probablemente revolucionarán nuestra vida diaria en un futuro cercano.
Bueno, háblanos un poco. Estaba conversando contigo previamente y me contaste que se ha presentado un robot que hace entregas a domicilio.
Sí, en efecto, la empresa Starship Technologies ha creado una máquina autónoma sobre ruedas capaz de distribuir paquetes de alimentos y otros productos de manera autónoma en las ciudades. Además, pretenden que los costes de entrega se reduzcan a $1, es una cantidad muy baja en Estados Unidos. Estos robots, además, ya están en uso en ciudades como Washington, D.C. y Silicon Valley. Son completamente electrónicos y tendrían una autonomía de alrededor de 2-3 kilómetros, así que se pretende usar para distancias cortas.
Interesante, sin duda. Por otro lado, escuché que hay algo relacionado con los tatuajes.
Sí, en efecto, la empresa o el producto DuoSkin, que está desarrollando tatuajes electrónicos para el cuerpo humano con la capacidad de interactuar con aparatos electrónicos como, por ejemplo, la pantalla del móvil o la pantalla del ordenador, o que incluso pretenden desarrollar para que pudiera servir como identificación para el transporte público. Son tatuajes que de usabilidad, es decir, no son permanentes, sino que se podrían retirar después de un tiempo. Es un proyecto del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde, por cierto, colabora también un latino, Andrés Calvo, con el que también pudimos hablar.
Qué bueno, o sea que vamos a tener más novedades todavía, estimado Arturo. Y bueno, envidia de la buena contigo, porque estás disfrutando de algo que es realmente fantástico, muy innovador. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. En efecto, es una oportunidad única estar aquí y poder ver las nuevas tendencias, nuevos artistas, nuevos políticos que podrán influirnos en los próximos meses y años y décadas.
Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, nuestro colega que está cubriendo esta importante cita en Austin, Texas. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Maurice Obstfeld, afirma que la propuesta de una reforma impositiva en Estados Unidos para favorecer las exportaciones sobre las importaciones podría tener un efecto de derrame sobre otras economías porque fortalecería el dólar. Hay efectos significativos de contagio que estamos mirando, dijo Obstfeld, quien añadió que los ministros de finanzas del G20 y funcionarios de los bancos centrales discutirán este asunto esta semana en su reunión de Baden-Baden en Alemania. Es un tema legítimo para la discusión y será discutido. Habrá muchas preguntas entre los ministros de finanzas, dijo Obstfeld, añadiendo que además que un propuesto ajuste en los impuestos fronterizos de Estados Unidos podría impactar a otras economías a través del tipo de cambio. Las economías emergentes como la de Arabia Saudita podrían estar entre las más afectadas, dijo el funcionario. Y en noticias de Latinoamérica, la inseguridad en Venezuela aumenta con cifras que alarman a los ciudadanos. Álvaro Algarra con el informe.
El territorio venezolano se ha envuelto en una atmósfera de violencia que no cesa con el transcurrir de los días. Aun cuando se siguen realizando despliegues de funcionarios, elaboración y continuación de planes de seguridad, la criminalidad no desciende. El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, aseguró que las cifras son alarmantes.
En los últimos 18 años,
hemos tenido 283.000 víctimas violentas en el país. Víctimas de homicidio, víctimas de muerte violentas. Eso significa un promedio de 43 personas fallecidas por una muerte violenta cada día en los últimos 18 años. Eso es una cifra dramática.
El sociólogo agregó que aun cuando existe un papel de trabajo y se asume con responsabilidad lo delicado del asunto, la realidad es que tras la merma de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, no hay proporcionalidad entre el deber ser y lo que se puede hacer. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco anticipa su deseo de viajar a Argentina y 2018 podría ser el año para esa visita. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue la encargada de mencionar el anuncio luego que junto a su esposo, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, fueran recibidos por el sumo pontífice el sábado 25 de febrero. Aunque no se lo preguntaron, Francisco les contó que pensaba viajar a la Argentina en 2018, entre finales de marzo y principios de abril, cuidando evitar dos fechas especiales del pasado reciente de su país, el 24 de marzo y el 2 de abril. Francisco espera congregar a 20 millones de personas en las 5 provincias a las que quiere llegar en su recorrido y ya hay un equipo en Roma trabajando para organizarla.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kyle Busch y Joey Logano, pilotos de NASCAR, protagonizaron una pelea al término de la tercera fecha de la categoría en Las Vegas, Nevada. El incidente que protagonizaron en la última vuelta hizo enojar al compañero de equipo del mexicano Dani Suárez y lo fue por Logano del equipo Penske. En un video en redes sociales se ve a Busch caminando en los pits del óvalo de Las Vegas hasta que se encuentra a Logano e inmediatamente le pega un puñetazo. Distintas personas intentaron separar a ambos pilotos y un oficial levantó a Kyle del suelo para llevárselo a otro lugar. En otras informaciones, el polémico partido entre Barcelona y el Paris Saint-Germain sigue dando de qué hablar días después de una remontada histórica marcada por el controvertido arbitraje del alemán Denis Aitekin. Un aficionado al fútbol llamado Luis Melendo Olmedo está recogiendo firmas en la plataforma change.org con el objetivo de que se repita el partido. Él dice: hola a todos, me llamo Luis Melendo Olmedo y quiero o deseo pedir la repetición del partido Barcelona-Paris Saint-Germain por los siguientes motivos, que perjudicaron gravemente al Paris Saint-Germain como consecuencia del arbitraje del alemán Denis Aitekin, que benefició con sus acciones o con su arbitraje al Barcelona. Por ello, pido la inhabilitación del colegiado. Adjudico pruebas para quien quiera verlas, reza la petición de este hincha, indignado por lo sucedido en el Camp Nou el pasado miércoles por la noche. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció también que su portero Keylor Navas cometió un error en el primer gol del Betis y después resaltó que el guardameta costarricense lo arregló con su parada al final del choque. El técnico francés develó que en el caso no habló con su guardameta sobre la jugada que propició el primer tanto del partido. Zidane señaló que sobre todo está contento con la actitud de sus jugadores con Keylor Navas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego vendrá el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
These are photos of an island in the South Pacific,
the place where myth and science meet.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. De las películas que fueron estrenadas el pasado fin de semana, a la única que le fue bien fue Kong Skull Island, con algo más de 61 millones de dólares, prueba de que los monstruos son garantía de una buena taquilla, sobre todo si se trata del legendario simio que esta vez aparece en una despoblada isla del Pacífico Sur. El Ottoman Lieutenant, el teniente otomano, apenas recolectó 173.450 dólares. La cinta narra la historia de amor entre una enfermera estadounidense idealista y un oficial turco durante la Primera Guerra Mundial. En el teniente otomano actúan Michelle Huseman, Hera Hilmar, Josh Hartnett y Ben Kingsley, Oscar como mejor actor por Gandhi en 1982. Y Personal Shopper, la nueva película protagonizada por Kristen Stewart, no llegó siquiera a los 80 mil dólares.
Logan, what did you do?
De las películas que ya habían sido estrenadas, la que más ha recolectado hasta el momento es Logan, con casi 153 millones de dólares, con el actor australiano Hugh Jackman, que regresa como Wolverine, haciendo el papel del popular mutante por última vez tras 17 años en la franquicia de X-Men. A partir de mayo estarán de gira por Estados Unidos juntos Tears for Fears y Daryl Hall y John Oates, músicos que saltaron a la fama en la década de los años 80 y que siguen sonando en las radios en todo el mundo. Aquí en Washington, los dos dúos, ¿no?, se presentarán en el Verizon Center el lunes 26 de junio a las 7 p.m., excusa perfecta para salir más temprano de la oficina. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en la capital, Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los libros de temas ligeros están quedando para otro momento. En 2017, la onda son los libros de ficción con visiones apocalípticas de la sociedad. El renovado interés coincide con la elección de Donald Trump como presidente, según editores y académicos. Al menos en Estados Unidos, donde clásicos sombríos que presentan sociedades que han tomado un rumbo tenebroso treparon a la cima de las listas de bestsellers como la de Amazon en los últimos meses, incluidos 1984 de George Orwell y El cuento de la criada de Margaret Atwood, haciendo que los editores publiquen nuevas ediciones décadas después de que estos libros fueron publicados por primera vez. Un mundo feliz de Aldous Huxley también está en esta lista. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañó en la producción y en los controles Elena Skotowska. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.